Bueno, y agradezco mucho ahora la buena disposición para con este espacio de don Ciro Murayama, consejero del Instituto Nacional Electoral. Don Ciro, muchas gracias y muy buen día, ¿eh?
Buen día y buen año.
Gracias, sé que tiene una agenda muy apretada, como siempre. Rápido nos vamos. Yo quiero comenzar por lo que decía en este espacio hace unos momentos el senador Damián Cepeda del PAN. Dice, oye, yo ya hice una propuesta para terminar con este conflicto entre el Ejecutivo Federal y el INE, que reduzcan el número de casillas que se vayan a instalar para la revocación de mandato a una tercera parte y alcanza para todo. Su opinión después del revés que sufre ayer el Instituto Nacional Electoral de estos 1.400 o 1.800 millones de pesos que estaba pidiendo adicionalmente. Adelante, señor consejero.
Bien, bueno, las reglas electorales no se cambian una vez iniciado el proceso, igual que en un partido no se cambia la regla de fuera de lugar o lo que sea, ya que están los jugadores en la cancha. Lo que tenemos nosotros desde el INE es toda la intención de cumplir con la ley vigente que dice que se tienen que instalar 161.000 casillas. El Tribunal Electoral emitió una sentencia en la cual ordena, vincula a la Secretaría de Hacienda a responder de manera fundada y motivada y a la brevedad la solicitud que le haga el INE. Así que la Secretaría de Hacienda tiene que acatar esa orden del Poder Judicial y responder lo que nosotros le estamos pidiendo. Ayer lo que vimos fue un distractor político en donde el gobierno, pues sin respetar la autonomía del INE, pretende ser el que dice cómo se organiza la institución internamente y nos propone una serie de medidas muy poco serias, algunas que implicarían violar resoluciones de la Corte y violar la ley, para pues así Hacienda distraer de su obligación de responder de manera fundada. Pero pues aunque hayan hecho el ejercicio de ayer, este tampoco serio, en donde por ejemplo nos dicen pues reduzcan los ingresos de los 1.336 directores de ARA para arriba que hay en el INE. Caray, en esos niveles solo hay 121 personas, menos del 10%, la décima parte de lo que ellos están diciendo. En fin, lo que vimos, dice, no cumplas con tus obligaciones laborales como patrón. Yo no sé en qué mundo viven, donde creen que quien es autoridad en una institución pública puede pisotear los derechos de los trabajadores. En fin, no tiene ni pies ni cabeza lo que nos sugirieron ayer, pero tienen la obligación de respondernos. Ahora, si Hacienda y el gobierno se niegan a que tengamos los recursos necesarios para instalar las 161.000 casillas, pues necesariamente vamos a instalar menos. Vamos a instalar quizá un tercio, y eso pues será responsabilidad del gobierno, que es quien ha estado promoviendo la revocación, incluso llamándole ratificación, lo cual es incorrecto porque la Constitución solo habla de revocación. Y pues el INE habrá hecho todo lo que está a su alcance, ya con pronunciamientos de la Corte y del Tribunal, para poder instalar todas las casillas. A nosotros nos preocupa esta idea de austeridad mal entendida, en donde se recorta en todos lados, se desfondan instituciones. ¿Y qué va a pasar si este precedente queda para 2024 y esta legislatura dice, ah, pues vamos a la elección presidencial y no te doy los recursos para que se instalen todas las casillas? Bueno, si comprometen las elecciones, están poniendo en riesgo la vida democrática y la estabilidad política de este país. Por eso estamos tan preocupados con el tipo de decisiones tan arbitrarias y tan poco serias que se están tomando desde el gobierno en materia de derechos político-electorales.
Señor consejero, sobre la propuesta del senador Damián Cepeda, con quien acabamos de hablar en este espacio, y decía, bueno, yo hace, entendí, semanas o unos meses, presenté una iniciativa para que se redujeran el número de casillas. Usted hablaba de 16.000, estoy cerrando números e inventando, ¿no? me faltaban unos ceritos ahí. No, sí, entonces serían, si instalamos, estoy cerrando números e inventando la aritmética. Decía Damián Cepeda, si se instalan 55,000, todo el mundo queda contento, simplemente pues habrá filas más largas para votar, pero vamos a cortar esto a una tercera parte y se resuelve el problema. Específicamente, ¿qué piensa de la propuesta del senador Cepeda?
Como le decía, las reglas del juego no se cambian una vez iniciado el partido. El INE tiene que...
¿Pero esto qué quiere decir en la práctica? Vigente. Esto quiere
porque
decir en la práctica.
Ya no hay tiempo, que la ley de revocación ya se publicó. El senador Cepeda fue parte de esa discusión. Y lo que el Congreso publicó, bueno, se publicó en el Derecho de la Federación, fueron otras reglas. Es como, si yo le digo, bueno, hay alguien que no está pagando sus impuestos, bueno, vamos a bajar el ISR del ejercicio que ya empezó. No, perdón, es muy tarde. No es serio.
Es muy tarde. O sea, sí sería la solución. Ya no se puede,
no,
dice usted, pero sería la solución.
No, de
tampoco,
ninguna
bueno,
manera.
Bueno.
Ya se pronunció la Corte, ya se pronunció el Tribunal. Bueno. Hay unas reglas claras, una obligación, y a eso nos tenemos que sujetar todos. Y la verdad es que no puede ser que haya leyes que obliguen a la Cámara de Diputados y al Ejecutivo a dar recursos, y que como no los quieren dar, entonces cambias la ley para hacer lo mismo pero más barato. Así no funciona el Estado democrático constitucional. Las leyes se tienen que cumplir, y no... Si un gobernante tiene un capricho, entonces modificamos la ley a capricho del gobernante. Aquí es al revés. Los servidores públicos nos sujetamos a lo que dice la ley.
Bueno, 3 minutos y su agenda apretada. Dígame, consejero, 2 preguntas. ¿Qué sigue sin los 1.700 millones que estaba solicitando el INE? Y ayer el subsecretario de Hacienda y el secretario de Gobernación dijeron, no, pues no se los vamos a dar. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? ¿En la práctica qué sigue? Porque más estamos ya con el tiempo encima, ¿no?
Pues efectivamente nosotros tendremos que ajustar el número de casillas, por la resistencia del gobierno. Es decir, iríamos a una revocación en donde no se cumpla lo que está previsto en la ley, pero no por deficiencia del INE, sino por los obstáculos presupuestales que está poniendo el gobierno, que paradójicamente es quien está impulsando el ejercicio en curso. Así que seguramente iremos a un escenario con mucho menos casillas, y pues si es un ejercicio más desangelado, pues responsabilidad será del gobierno. Pero el precedente no es bueno, Oscar Mario. ¿Por qué? Porque vamos a pensar que hubiera realmente una discusión nacional y alrededor de la continuidad del presidente, y que hubieran sido sus detractores quienes entregaron las firmas. La Constitución dice que para que estos ejercicios sean vinculantes, es decir, tengan efectos jurídicos obligatorios, tiene que participar al menos el 40% del listado nominal de los ciudadanos que estamos con nuestra credencial para votar. Pues si el gobierno decide dar pocos recursos para que haya pocas casillas, con eso se desalienta la participación. Es decir, en otro escenario esto sería una crisis política tremenda. El asunto aquí es que realmente pues no hay ninguna corriente política fuerte que esté pensando en que el presidente se tenga que ir y que a partir de lo que pasa el 10 de abril se vaya. Entonces pues por eso hay cierta tranquilidad, pero el precedente es grave, que desde el poder se estén negando los recursos para los ejercicios democráticos.
Señor consejero, 2 minutitos, 2 preguntas. Entonces, como entonces sería, haciendo una analogía, el INE tiene la obligación de ofrecer el banquete, pero el menú será muy desangelado.
¿Principio? Pues nosotros vamos a
pero lo tienen que hacer. No, okay.
Lo vamos a hacer.
Lo van a hacer. Tiene que ofrecer el banquete, el menú será muy pobre. Bueno, oiga, y rápidamente le están pidiendo al auditorio, por favor pregúntale al doctor Ciro Murayama, siempre con su seriedad que le caracteriza. Le estoy leyendo toda la pregunta. En pocas palabras, ¿por qué esta confrontación entre el Ejecutivo Federal y el INE? Si lo puede resumir rapidísimo, tenemos 1 minutito.
Porque desde el gobierno no se ha entendido la importancia de tener un árbitro electoral autónomo que pueda organizar elecciones como las de 2018, donde la oposición tuvo todas las garantías de juego limpio, condiciones de equidad, y si ganaba, respetar y reconocer, contar muy bien los votos. Lo que el actual gobierno se benefició de unas elecciones imparciales es lo que ahora está combatiendo.
Entonces, desde el perdón, poder, 20 segunditos, consejero.
Desde sí, el poder hay la intención de anular la autonomía.
Bueno, ¿quieren un INE sumiso al Ejecutivo Federal? Eso.
Totalmente. Ayer el secretario de Gobernación pretendió dictar, y el secretario de Hacienda, la Secretaría de Hacienda, cómo se organizan las elecciones y se asignan los recursos. Es una clara demostración de cómo quieren ser ellos quienes controlen al árbitro electoral.
Bien, bueno, don Ciro Murayama, siempre es un gusto platicar con usted y agradecidos por su buena disposición.
Gracias.
Gracias, el consejero Ciro Murayama. Otra pausa, regresamos.